El día de ayer en el centro porteño hubo una movilización porque hace 10 años que se está incumpliendo de la ley de urbanización de la Villa 20 de Lugano y también se cumple un año de lo que fue el feroz desalojo de los vecinos del barrio Papa Francisco. Por eso saludamos al padre Franco Punturo de la parroquia que está justamente en Villa 20. ¿Cómo le va, padre? Lo saluda Lucas Molinari.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la atención. Bueno, contanos un poco. Sé que ayer estuviste en la marcha.
Ayer sí, estuve acompañando la marcha. Se había cumplido el 23, un año del desalojo, y junto con los 10 años del incumplimiento de la ley 1770 de la urbanización. Y bueno, acompañando sobre todo a las familias, la intención... por recordando lo que fue el desalojo, ¿no? Lo violento que fue y todas las secuelas que dejó. Desde la parroquia se siguen acompañando, ¿no?, a las familias, su dolor, sus secuelas, cómo quedaron rotas muchas historias, ¿no? Y en aquel momento la jueza, que había sido López Iñiguez, estaba feliz porque decía fue un desalojo, que fue un éxito, no hubo víctimas. Y las víctimas aparecieron después, ¿no? Inmediatamente después del desalojo, un muchacho que se suicidó, a los meses una chiquita de 12 años que también se suicidó, y muchas historias de familias realmente rotas y destrozadas. O sea que, y desde la parroquia acompañando ese dolor y viendo también cómo volvió a ser la realidad de muchas familias, ¿no? Cómo volvió a vivir las familias en condiciones tan precarias, de hacinamiento, de promiscuidad y con todo lo que eso trae. No trae el abuso infantil, que también es como un altísimo porcentaje en el barrio, ¿no? Como todo eso viene de la mano de cómo se vive, ¿no? Cómo es la vivienda. Entonces, acompañando este reclamo, que es solamente que se cumpla la ley, ¿no?, que se cumpla una ley de hace 10 años.
Coméntenle un poco al oyente, padre, qué implica la ley, porque cuando se habla de la urbanización, ¿qué significa urbanizar, en este caso, Villa 20?
Y es en ese predio tan grande, es construir viviendas, empezar a urbanizar el barrio. Como estaba pensada la urbanización desde esa ley, era empezar a hacer viviendas para que ir como trasladando a las familias del barrio hacia ahí, para después ir tirando a casa abajo las casas, las otras casas, para volver a construir y así como que urbanizar, ¿no?, que quede como un barrio, no como una villa.
Porque en realidad hay veces que se malentiende, o muchos hablan de urbanización. Claro, hoy quizá en democracia es difícil hablar de la erradicación, que es el discurso que estaba presente, ¿no?, y casi como de manera natural durante la dictadura militar. Digo, porque en realidad el barrio ya está urbanizado, ¿no? Hay casas, en muchos casos están muy bien construidas, porque justamente los albañiles que construyen en toda la ciudad, muchos de ellos viven en Villa 20, en otros sectores. Ahora, cuando hablamos de urbanizar, hablamos que estén los servicios, que haya escuelas, que haya hospitales, ¿no?
Escuela, sí, hay... muchos chicos quedaron sin escolaridad este año, ¿no? Hay fuera de chicos de edad de primaria, no, sin colegio, sin vacante. Y también para la salud, el acceso a la salud es muy difícil, con la salita que está en el barrio, que atiende medio turno, que para conseguir un turno hay que hacer cola desde la noche y al otro día por ahí te dan 5 turnos y por ahí tenés que hacer una operación urgente y te dan un turno para esa operación dentro de 2-3 meses. Hubo un caso de una chiquita que tenía una operación así, y a lo justo cuando le llegó la fecha, después de 3 meses, había paro de enfermeros. Así que le tuvieron que volver a dar una fecha dentro de 6 meses, y justo ese día también hubo un problema, y se terminó operando 2 años después. Entonces, ese es el estado del acceso a la salud que tienen las familias. Lo mismo pasa con la educación, y también es la realidad de la urbanización implica las cloacas, el servicio de la luz, no, del agua. En el barrio estamos acostumbrados a vivir sin luz en el invierno, sin agua en el verano, ¿no? y a veces eso que se dice, bueno, pero están colgados de la luz, y no es así. La luz está subsidiada, pero no es que están colgados de la luz, porque la luz es... por el servicio de la luz hay un monto que se paga, digamos, está subsidiada, pero no es que uno está colgado de la luz.
Uno también podría decir en términos económicos que el pueblo es el que subsidia a las grandes empresas, ¿no? Que brindan,
claro,
de manera
pueblo,
privada el servicio.
El subsidio que viene del pueblo, digamos, uh-huh. El pueblo tendría que seguir, ya que estamos pagando por eso, que sea bueno.
Uh-huh. Cuando fue lo del Papa Francisco, recuerdo que hablamos varias veces, y que de algún modo estaba esta cuestión, sinceramente yo pensaba que por ser Papa Francisco el nombre del barrio, que no iba a ser... lo que pasó, quizá fue una ingenuidad, ¿no? Claramente fue una ingenuidad de parte mía. ¿Cómo sigue todo esto? Porque en realidad vemos cómo, por ejemplo, de parte del propio Papa Francisco se habla de tierra, techo, trabajo, algo con lo que uno está absolutamente de acuerdo. Ahora, pareciera que en esta querida ciudad de Buenos Aires eso no está como plan político. ¿Cómo piensa, digamos, de aquí en adelante, teniendo en cuenta también la movilización que hubo ayer?
Y bueno, pasa que sí, que ese es un territorio que se está revalorizando, ¿no? Entonces, no se va, me parece que, como pasó con Retiro también, son tierras que año a año se va multiplicando el valor del territorio, ¿no? Hay todo un proyecto para toda la zona sur de revalorización del terreno con todo el tiempo, con el saneamiento de la cuenca del Riachuelo, ¿no? Es una zona que... Entonces me parece que hay muchos también intereses económicos que hace que ahí se defienda de esa manera y que el tierra, techo y trabajo quede en segundo plano.
¿Cuánto para pelear, no? Cuando fue lo del Papa Francisco, insisto sobre esta escena porque recuerdo que ahí, bueno, actuaron todas las fuerzas de seguridad en conjunto y se planteó que un barrio era delincuente, ¿no? Que un barrio era, digamos, el responsable de la muerte de esta chiquita de los edificios, ¿no? Recordemos ese caso de inseguridad.
Sí, sí, sí. Y el mismo barrio era el que sufría esa delincuencia, ¿no? Que era, no era del barrio, sino que era un grupito que estaba como amparado en la libertad para poder hacerlo porque nadie hacía nada, no había ninguna seguridad. Uh-huh. Y los que primero lo sufrían eran los mismos vecinos del barrio, porque era un pequeño grupito el que los tenía como amenazados a todos. Y más allá de todas las denuncias que se habían hecho, porque de hecho ya habían sufrido los mismos vecinos de ahí adentro, nunca se intervino. Recién se intervino cuando falleció la chiquita que era de afuera del barrio.
Y el tema de la violencia, yo me imagino, digamos, cómo lo deben trabajar ustedes, pregunto, digamos, porque, claro, la violencia se genera también y fundamentalmente a través de toda esta situación de inequidad, ¿no? De también la inseguridad, por ejemplo, de no tener dónde vivir y de, por ejemplo, en el caso de las villas, un sistema de alquileres que es muy parecido al de cualquier otro barrio.
Sí, no, es un negocio, en las villas es un negocio inmobiliario, lo de los alquileres. De gente que por ahí no es ni siquiera es de la villa, ¿no? Y se han construido por ahí casas de 3-4 pisos y en cada piso puede llegar a haber entre 4 y 8 habitaciones y se alquila la habitación como si fuera una casa fuera del barrio. Y lo único que tenés es una habitación con el baño a compartir con las otras 4 u 8 familias, una cocinita a compartir con las otras familias. Esa es la forma en que se vive. Y lo que trajo el desalojo, además, bueno, es que a las familias que alquilaban no pudieron volver a alquilar más, porque claro, los precios los dispararon y encima se tuvieron que ir a otros barrios, muchos fueron a Bajo Flores, otros fueron a Sildáñez, se repartieron como por otros barrios, como hasta perdiendo la raíz que tenía, ¿no? El que tenía el colegio cerca, el que más o menos tenía como ya los vínculos y las raíces en el barrio, también no pudo volver ni siquiera al barrio.
Por último, ayer en la marcha, ¿hubo algún tipo de respuesta, algún tipo de recibimiento de parte del gobierno porteño?
La secretaria de la jueza liberatoria fue la que recibió el petitorio que traían los vecinos.
Bien, o sea, el Poder Judicial de la ciudad.
Sí, ahí recibieron el petitorio, después habrá que ver cómo sigue.
Bueno, el petitorio tiene que ver con que esta ley, que es la 1770, se cumpla, y además, me imagino, algo respecto de el acuerdo que hubo, porque hubo, para las 700 familias censadas del barrio Papa Francisco, hubo también ofrecimientos y promesas.
Sí, pero después ahí fue el juego de la coma, del punto, el punto y coma, los dos puntos. En su momento se había dicho que se le iban a dar subsidios habitacionales, que para cobrarlos era una odisea, ¿no? Y muchos desistían en el intento, ¿no? Porque era humillante, ¿no? Siempre faltaba una cosita más o algo más para poder cobrar ese subsidio que habían dicho que iban a dar.
Algo parecido respecto a promesas incumplidas pasó con el Indoamericano.
Sí, también, sí. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que el vecino en realidad después es muy sumiso. Yo lo vivo en el barrio, lo veo en el barrio. El que perdió fue el más pobre, digamos, y se enriqueció el que hizo el negocio de la toma, se enriqueció porque hizo su negocio. Si el desalojo se hace a la semana, el más pobre no pierde, pero al haber pasado 6 meses, el que negociaba se hizo el negocio porque parceló la tierra, la vendió, se llenó los bolsillos, se fue. Y el más pobre, que fue el que terminó como ingenuamente creyendo, con la ilusión, ¿no? Si alguien le dice, mira, compra tranquilo porque acá no pasa nada, te lo digo yo que estoy con el gobierno, y fue el que terminó perdiendo. Siempre claro, es el más pobre el que pierde.
Cuando no interviene el Estado, el más débil es el que queda expuesto, ¿no?
Claro.
Franco Punturo, le agradecemos
y
mucho.
Y después vuelve a su vida resignado. No es ni siquiera es el que protesta. Después vuelve resignado. Es como una costumbre, ¿no? Acostumbrado a perder siempre.
Bueno, para terminar decir que cuando uno escucha el discurso en Bolivia, por ejemplo, del Papa Francisco, es un discurso que invita a la pelea, ¿no? Lo cual es interesante porque uno sabe de las comunidades que hay dentro de las parroquias y mete también una discusión política dentro de la iglesia, ¿no?
Sí, bueno, o acompañar cuando los reclamos son justos.
Bien.
Cuando uno ve que lo que se reclama es justo, uno acompaña.
Franco Punturo, le agradecemos mucho la charla, ¿eh?
Bueno, ustedes, muchas gracias.
Estaba el padre Franco Punturo, Villa 20, hablando de los 10 años de incumplimiento de la ley 1770, ley de urbanización, y de un año del desalojo, el feroz, brutal desalojo del barrio Papa Francisco.